El siguiente programa es pagado por los amigos y colaboradores de los ministerios Joyce Meyer.
Yo he estado estudiando la santidad. Yo salí y, pues, yo no salí. Los ordené en línea. Cada libro bueno. Todos los que se veían buenos, que eran de la santidad. Y este libro es por R.C. Sproul, quien da la casualidad que ya no está vivo. Y solo quiero hablarles de un par de cosas del libro. Mire, quizás no les guste, pero habló a las partes profundas de mí. Cito, el profeta en el Antiguo Testamento era un hombre solitario. Y vea eso, eso como me conmovió, porque si hace lo que yo llevo 45 años haciendo, tendrá que pasar mucho tiempo solito estudiando y profundizando con Dios mientras otros están pasándola bien. Cito, él era un individuo tosco señalado por Dios para una dolorosa tarea. El registro de las vidas de los profetas lee como una historia de mártires. Oh, van a estar muy calladitos. La Biblia dice de Jesús, él fue despreciado y rechazado por los hombres. Fue varón de tristezas, familiar con el sufrimiento. Y sabe, Jesús dijo que el estudiante no es superior al maestro. ¿Por qué pensamos que todo debería ser muy fácil para nosotros? ¿Estamos preparados para pasar algo difícil? ¿Qué pasaría si estuviésemos aquí durante la tribulación? Yo sé que cree que no estará y yo espero no estar, pero yo no sé. ¿Quién permanecería entonces? Cito, queda claro que Jesús fue parte de una larga línea de hombres que Dios designó para el sufrimiento. La maldición del profeta era la soledad, su hogar a menudo una cueva. El desierto fue tradicionalmente su lugar de encuentro con Dios. La desnudez fue a veces su vestuario. ¿Cuál fue el profeta que anduvo por ahí desnudo? Isaías. ¿Quién se acostaba de lado? Bueno, Isaías. Dios le hizo andar desnudo por varios años. Eso yo no sé si podría hacerlo. Eso puede ser muy... Están boquiabiertos. Y ahora quisiera no haber venido, ¿verdad? Y estoy solo tratando de prepararlos. Yo solo quiero que logren atravesar los tiempos duros en la vida. Vea, espero que todo resulte oliendo a rosas. Pero si no es así, hay que estar preparados. Es mejor pensarlo dos veces. Piénselo dos veces antes de pedirle a Dios que le use. Ay, cómo quisiera tener un ministerio como el de Joyce. No, no es cierto. Y tal vez le gustaría tenerlo, pero no querría pasar por lo que yo pasé para tenerlo, por decirlo así. Cito, él fue parte de una larga línea de hombres a quienes Dios había señalado a tales sufrimientos. Había soledad, aislamiento, desnudez. Un cepo de madera fue su corbata. Sus canciones eran compuestas con lágrimas. Tal hombre fue Isaías, y yo amo esto. Jeremías trató de rehusar su llamado. No, Dios, tienes al hombre equivocado. Déjeme decirle, si Dios está tratando que haga algo para servirle, ahora óigame bien, él querrá oír sí y no un no. Hay dos palabras que nunca puede decir juntas porque no tienen sentido y son no, señor. Porque si él es su señor, no puede decirle no. Las únicas que sí van juntas son sí, señor. Jeremías trató de rehusar su llamado. Abruptamente Dios le recordó que él había consagrado a Jeremías desde el vientre de su madre. Y yo amo eso. Después de un término en su oficio, Jeremías buscó renunciar. Dios rehusó aceptar su renuncia. El oficio de profeta es de por vida. No existía el renunciar o retirarse con pensión. A mí me preguntan todo el tiempo, ¿y estás pensando en retirarte? ¿Jamás planeas retirarte? Yo no sé cómo uno hace eso. ¿Cómo hace uno eso cuando tiene un llamado en su vida? Uno no hace eso. Uno sigue hasta adelante hasta caer muerto. Amén. Yo no sé, quizás después me ponga a decirles algo chistoso en un ratito, pero no me siento chistosa ahora. Al surgir problemas, inmediatamente son ofendidos por causa de la palabra y tropiezan y se apartan. Y le puedo decir que este es el testimonio de millones de cristianos. El resentimiento nos amarga. Ay, estoy ofendido de que esto me pasó. Pero no le preocuparía si le hubiese pasado a otro, pero me agobia que me pasó a mí. Primera de Pedro 5, del 9 al 10. Resístanle a él, o sea, al diablo. Estén firmes en la fe contra su ataque. Al minuto que el diablo venga contra usted, ese es el minuto que lo resiste y le dice no. No después de estar metido en problemas, que toma un camión lleno de cristianos para venir y rescatarlo. ¿Sabe? Cuando Jesús le contaba a sus discípulos que el tiempo se acercaba del cual les había hablado, de que él iría a Jerusalén, sufriría y moriría, Pedro reprendió a Jesús y dijo, oh, no, Señor, que no te pase esto a ti. Pues Jesús ni tuvo que pensarlo. Dijo, apártate de mí, Satanás. Él no culpó a Pedro. Él sabía cuál era realmente la fuente del problema. Y culpamos a demasiadas personas por nuestras cosas. Y hay que reconocer quién el enemigo realmente es y decidir que no vamos a dejar de manejar nuestra vida. Apártate de mí, Satanás. Y me pregunto con quién está enojado hoy, cuando en realidad el problema es el diablo. Jesús dijo, perdónale, Señor, porque no saben lo que hacen. Y sabe, hay una gran cantidad de personas que nos lastiman. Y es solo porque hay algo que les lastima a ellos. Y en vez de enojarnos y ofendernos, debemos orar por ellos. Tener misericordia, un poco de entendimiento. Sométanse a Dios, resistan al diablo y él huirá. ¡Qué calladitos! Estén arraigados, establecidos, fuertes, inconmovibles y decididos, sabiendo que los mismos idénticos sufrimientos están asignados a su hermandad, el cuerpo entero de cristianos, a través del mundo. Así que no es el único lastimado. Yo no soy la única herida y le puedo garantizar que no importa cuál sea su problema hoy, no importa cuál sea su problema hoy, hay alguien en este edificio con una herida peor que la suya. Amén. Déjeme preguntar, Pablo, ¿es siempre fácil ir a África por 3 meses? ¿Y no? ¿Ha pensado en retirarse de viajar? No va a poder. Yo supongo, mientras tenga una boca, que Dios me hará trabajar. Ninguna otra parte tiene que funcionar excepto mi boca. Amén. Yo les amo. Y lo saben. Mi trabajo no es venir acá y decirles algo que hará que les caiga bien. Mi trabajo no es venir acá y decirles algo que los entretendrá. Mi trabajo, mi singular y único trabajo es venir acá y decirles lo que creo que Dios me dijo que les dijera. Porque el día vendrá cuando tendré que responderle a Él. Así que solo le digo a ustedes, ramas, es tiempo de ser árboles. Amén. En Isaías 61 dice, Él nos hará árboles de justicia, el plantío del Señor, para que Él sea glorificado. Si usted entró aquí hoy enojado con alguien, deshágase de esa basura antes de irse. No salga de aquí con eso, ni malgaste un día más de su vida en pena propia. No malgaste ni un día más de su vida enojado contra alguien. Vamos, sí. Ya no tiene que... Mire, no tiene tiempo para eso. Eso es de bebé. Yo hice eso 40 años atrás. Pasaba enojada todo el tiempo. Me enojaba si Dave veía el fútbol porque no me prestaba atención a mí. Me enojaba si llegábamos de un viaje y Dave salía y jugaba golf. Y yo predicaba unos buenísimos mensajes el fin de semana. Y luego me iba a casa y el domingo, cuando salía a jugar golf, lloraba todo el día llena de pena propia. Si está enojado con alguien, supérelo ya. Perdónelos y supérelo. El estar enojado es como tomar veneno esperando que su enemigo se muera. No va a funcionar. Ya no juegue con esas cosas, chamas. Apártate de mí, Satanás. Vaya a casita y ore por el que le enojó. Ore por ellos. Pídale a Dios que les bendiga. Si tienen necesidades que pueda suplir, súplalas. ¡Jesús! ¡Aleluya! Le hace sentir a uno raro, ¿verdad? Vea, si está ofendido contra alguien, recuerde lo que dije, es como una uña rota con pellejito. ¿Y saben qué es lo que pasa? Esa uña rota y el pellejito no molestan hasta que se enredan con algo, ¿verdad? Y mire, si ve a esa persona con quien está ofendido y dice, no nos gusta eso. Ha estado en la iglesia y cuando el pastor sale con una de estas, vaya y ve a alguien con el amor del Señor. Aún trato de figurar exactamente qué significa, pero... recuerdo una vez que yo iba por un pasillo y la primera persona que vi fue una muchacha que realmente me maltrató. Y yo me regresé. Y Dios dijo, regrésate a donde estabas y termina con esto. Vean, alguien aquí necesita terminar con estas cosas. Es tiempo de que lean libros de santidad, no de prosperidad. Es hora de leer libros del temor reverente a Dios, no de cómo puedo ser exitoso en 3 meses. ¿Cierto? Y les digo con todo mi corazón que me gustaría escribir un libro titulado La crucifixión de la carne. Muriendo al yo, me gustaría escribir ese también. Ah, sí, dicen, escríbanlo, pero no lo compran. O quizás 2 o 3 lo comprarían. Hasta me ha dicho, mi publicador me dice, cuando escribas un libro, no me importa lo que escribas por dentro, pero el título tiene que contener una promesa. Si no le prometes a la gente que van a recibir algo, no van a comprar el libro. Lo reto a que regrese para la próxima enseñanza. Y de hecho, les voy a decir algo. Mire, cuando tenga problemas, dele gracias a Dios por ellos. ¿Sabe por qué? Porque la Biblia nos dice claramente que es en los tiempos difíciles de la vida que crecemos. Cada paso de crecimiento espiritual que ha tenido no lo logró en los tiempos fáciles de su vida. Todo pasó cuando solo tenía a Dios. Y tuvo que tomar la decisión, ¿voy a seguir adelante? ¿O voy a ser una de esas ramitas sin raíces? ¿Me voy a ofender porque tengo problemitas? Culpe a Dios. Deje de ir a la iglesia, enójese porque no le dio lo que quería. Dios mío, si está aquí hoy y está enojado contra Dios, un poquito, por favor, supere eso. ¿Por qué querría estar enojado contra la única persona que le puede ayudar? ¿Amén? Bueno, yo no creo merecer estas cosas, lo que recibí. Déjeme decirle, no merecemos lo que tenemos. Merecemos mucho más de lo que nos pasa, si hay que ver eso de merecer. Primera de Tesalonicenses 5:18, dé gracias en todas las cosas. Ahora, no nos molesta eso. Pero Efesios 5:20 dice, den gracias a Dios por todo. Seguimos. Se alegrarán en saber que solo me quedan 7 minutos. Dios dice que seamos estables. Oh, amo esto. Sadrach, Mesach y Abednego. Esto es lo que necesitamos. Este es el tipo de hierro que hay que tener en el espíritu. El rey hizo una ley donde mandó hacer una imagen de oro de sí mismo. Y él dijo, todos tienen que postrarse ante la imagen y si no lo hacen, entonces serán lanzados al horno de fuego. Bueno, Sadrach, Mesach y Abednego eran 3 buenos amigos de Daniel. Y el rey les dijo que tenían que postrarse y adorar su imagen. Y si no lo hacían, él los iba a echar al horno de fuego. Esto está en Daniel capítulo 3. Sadrach, Mesach y Abednego le respondieron, Rey Nabucodonosor, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. Si somos echados en este horno, el Dios que servimos es capaz de librarnos de él. Y él nos puede librar de la mano de su majestad, pero aun si él no nos libera, queremos que sepa su majestad que no serviremos a sus dioses ni adoraremos la imagen de oro que ha levantado. Vean, yo espero que Dios me libre y me saque de esto rápido, pero aun si no lo hace, me quedo a largo plazo. Aquí estoy, no importa lo que pase. Les cuento una pequeña historia. Hace 35 años o 37 años atrás, que Dios me llamó a enseñar, creo que en el 76, pero por 5 años enseñé un estudio bíblico en mi casa. Y después por 5 años trabajé en una iglesia en St. Louis. Y estaba yendo a esa iglesia para entonces. Y yo oraba mucho para que me invitaran a predicar y que cualquiera viniera y me pidiera que predicara. Y tenía tantas ganas de predicar y enseñar. Y recuerdo rogarle a Dios que me dejara enseñar 12 veces al mes. Y dijo, ¿estás segura? La próxima semana me tocan 6 diferentes mensajes en una semana. Ya voy por más de 12, sí. ¿Verdad? Pero miren, había dejado mi trabajo para prepararme para el ministerio que creía que iba a tener y pagábamos las facturas, pero no teníamos dinero adicional. Y había pasado eso por mucho tiempo. ¿Cuántos saben que cuando algo ha estado pasando por mucho tiempo, ahí es cuando es difícil seguir adelante? Y ese fue un día grande para mí. Yo no lo recuerdo, pero cuando vino fue importante este día. Mi pastor vino a visitarme y lo habían invitado a una conferencia. Y él era 10 años menor que yo. Y me visitó por alguna cosa, no recuerdo por qué vino. Me contó del buen tiempo que pasó en la conferencia y cuán maravillosa fue. Y luego me contó de la ofrenda que le dieron y que fue más de $1,000. Y eso era como 50 millones para mí. Y yo comprando zapatos a mis hijos de segunda. Y buscando comida de latas dañadas en el supermercado. ¿Cuántos recuerdan antes cuando tenían la canasta de latas dañadas? Ya no hacen eso, pero eran latas hasta sin etiquetas. Uno esperaba y oraba que le tocaran duraznos, algo bueno, y terminaba con comida de perro y sin perro. Y yo pasé por años de escasez. Mucha escasez. ¿Y sabe qué? No tenía suficiente madurez para darle gracias a Dios entonces, pero ahora sí se las doy. ¿Saben por qué? Eso fue lo que me cambió de ramita a árbol. ¿Me están entendiendo lo que digo? ¿Alguien me entendió hoy? Nadie quiere problemas. Yo no quiero problemas. Pero me alegra tanto que hoy, cuando tuve que cambiar un simple foco, no tuve que enojarme por hacerlo. Que yo pude estar en paz y fui a buscar otro foco y lo cambié. Mire, Dios me guarda de problemas ahora y le hace daño el que se enoje. Un día de ira es equivalente a 40 horas de trabajo duro. Y el pastor me contó de la ofrenda que recibió y claro que hice lo cristiano. ¡Ay, gloria a Dios! ¡Cuán asombroso, pastor! ¡Gloria a Dios! Pero pensaba, ¡sálgase de aquí! Y luego me dijo que mientras estaba allí, alguien dijo, quiero darte $200 al mes para apoyarte. Y pensé, Dios mío, si alguien me diera a mí $200 al mes, sería increíble y divino. Y luego de la nada me está contando cosas increíbles y como que tuvo una revelación o algo y me miró y me dijo, oh, ¿está bien que te esté contando esto? Creo que se dio cuenta en ese momento que ya saben que tal vez era difícil que oyera su gran testimonio cuando nada me pasaba a mí. Pero dijo, sí, gloria a Dios, me alegro tanto por ti. Pero yo no sentía nada de gozo por él. Dolía como una uña rota con pellejito. Y se fue. Y yo corrí por el pasillo de mi casa y entré a la primera recámara, que era la de mi hija. Y me tiré en la cama y lloré, y lloré, y lloré, y lloré, y lloré. Lloré hasta que no creía que podía llorar más. Y antes de salirme de esa cama le dije a Dios, Dios, yo voy a seguir haciendo lo que tú me has dicho. Y yo voy a diezmar y yo voy a dar ofrendas. Y escúchenme, hasta el día que Jesús regrese por mí y si nunca veo un cambio en mis finanzas, seguiré haciendo lo que tu palabra dice que haga. Y algo se rompió en el ámbito espiritual ese día. Vea, cuando el diablo sabe que no puede controlarle. Vamos, cuando el diablo sabe que no robará su fe y no puede controlarle, se va a buscar otra ramita que molestar. Y fíjese, desde ese día comenzamos a prosperar. Un poquito aquí, un poquito allá, un poquito por otro lugar. Y les pido hoy que trabajen con Dios y permanezcan iguales en los buenos tiempos y malos tiempos. Mire, amamos Filipenses 4:13. Puedo hacer todas las cosas por Cristo, quien es mi fuerza. Y lo que hay que entender es de lo que habla. En Filipenses 4:11, Pablo dice, yo sé cómo tener poco y sé cómo tener abundancia. Y puedo estar contento de ambas formas. Yo puedo hacer todo por Cristo, quien es mi fuerza. Vean. Así que puede dejar que las pruebas le mejoren o amarguen. Puede permitir que le fortalezcan o que le roben la fe. Usted decide, pero le diré lo que creo. Creo que aun si usted no lo sabe ahora, este mensaje de hoy le ha ayudado. Y que va a volver a su casa y va a pensar esto de nuevo. Y si tiene que cambiar algunos focos, hoy va a hacerlo feliz de hacerlo. Vamos, dele gloria a Dios. Oh, siento que crecen, amén. Padre, lloro por todos aquí que no huyan de tiempos duros. Y que sepan que cuando duele, es porque están creciendo. Que a nadie le gusta sufrir, a nadie le gusta pasar dificultades. Pero Dios, queremos declarar hoy que confiamos en ti. Confiamos que nos llevas no a lo que queremos, sino necesitamos. Y oro por todos aquí, que este sea un punto de crecimiento. Y que nunca más sean iguales, jamás. Puedo sentir las raíces profundizar. En el nombre de Jesús. Amén.
Así que, ¿qué significa ser colaborador con el ministerio de Joyce Meyer? Bueno, primero que nada, es un compromiso regular de apoyar el trabajo que estamos haciendo en oración y finanzas. Su donación ayuda a comprar tiempo en los medios para que el evangelio pueda proclamarse a 2/3 partes del mundo en más de 900 estaciones de radio y televisión y más de 70 idiomas. ¡Wow! Eso es mucho. Y la gente conoce de Jesús por primera vez. Ser colaborador ayuda a aliviar el sufrimiento a nivel global. Como colaborador estarás apoyando el brazo misionero del ministerio de Joyce Meyer, Hand of Hope. Su aportación ayuda a alimentar a los niños, construir pozos para agua limpia, financiar hogares para niños, proveer servicios médico y dental, alcanzar ciudades céntricas pobres y aquellos en prisión, salvar mujeres en tráfico de sexo y unirse a otros cuando desastre ocurre. De hecho, 83% de todos los gastos del ministerio de Joyce Meyer va hacia alcanzar necesidades de la gente. Y somos diligentes en cada dólar invertido. Es explicado con detalles. Hacemos lo mejor para ser transparentes. Y estamos orgullosos de ser aprobados por el Concilio Evangélico de Responsabilidad Financiera. Y eso es lo que es ser un colaborador. Juntos podemos lograr más, mientras seguimos compartiendo a Cristo y amando a la gente alrededor del mundo. Esperamos que haya disfrutado el programa de hoy. Por favor, contáctenos o visite joycemeyer.org para compartir su petición de oración. Únase a nosotros en compartir a Cristo y amar a la gente en el mundo entero. Este programa fue posible gracias a los amigos y colaboradores de los ministerios Joyce Meyer.